Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de
Zapal. Estás escuchando Encuentro Radio.
Y comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Buena tarde. Voy a insistir para que no nos olviden que este mes de mayo es el mes dedicado a la mujer y que se dedicó el mes para hablar de los problemas de derechos humanos referentes a la mujer y se ha vuelto un movimiento netamente cultural, pero es un completamente económico. Pero yo quiero comenzar hoy con las mujeres olvidadas, las que nos dieron la libertad de la invasión española, y les voy a leer lo siguiente. Fueron las aguateras, fueron las libertarias, fueron la mujer soldado de la independencia. En totumas y cántaros de barro recogían agua del pantano y del río. Jóvenes y madre exigieron sus derechos desconocidos por los criollos y pisoteados por los invasores españoles. Vestidas con uniforme o a lo campesino, con palos, piedras y uno que otro fusil, aprendieron a reaccionar contra la tropa española. La maledicencia les decía guarichas, porque fueron amantes guerrilleras, porque ellos y las aguateras sentían ansiedad de vida, el deseo libertario, el hambre, el frío. El olor a muerte excitaba el apareamiento. Auxiliar heridos y atender moribundos era el aliento diario emocional de ellas. Fueron las aguateras. Dieron la vida por la independencia, defendieron la libertad. No compartieron con mujeres negras porque el aporte revolucionario de los criollos en esclavos cuidaba avaramente el vientre femenino. Las negras, amadas por su hombre o olvidadas por los patrones, tenían que entregar los hijos varones a los criollos y a los religiosos. Desde ahí tal vez viene el momento tan difícil que le ha costado a la mujer el ser reconocida. Me estoy acordando, en la Feria del Libro discutieron mucho porque entre los directivos solamente figuraba una mujer y realmente, es decir, venden sus libros o no sé, pero la mujer es luchadora, es tal vez como un complejo que tienen algunos de no reconocer lo suficiente, se sienten inferiores, pero resulta que sigo adelante, como empecé con precolombinos. Las culturas precolombinas, regreso ahí, ilustradas con cerámicas evocativas de la sexualidad, como la maya, la azteca, la muisca, era la mujer la sometida al placer. Sin embargo, pasados los siglos, en Colombia, culturalmente hablando, la invasión española tampoco benefició a la mujer nativa, como ya lo dije. Al contrario, fue ampliamente violentada y esclavizada. De la época libertaria fueron consagradas históricamente estas. Mire, Manuelita Sáenz, la amante del libertador, que dicho sea de paso, una mujer negra la apoyaba. Lo mismo que quien sacó adelante a Bolívar, lo amamantó, fue una mujer negra. Ahora, Dos mujeres fueron famosas porque fueron amantes de Simón Bolívar y de Santander. Había una rivalidad entre los dos por una de ellas, de apellido Ibáñez. Inclusive aquí hubo un programa, tal vez fue como una especie de telenovela de las Ibáñez. Bueno, entrando el siglo XX, tres mujeres históricamente marcaron la cultura en áreas como la pintura, la poesía y la danza. Entonces, les voy a comentar la primera de ellas, Débora Aranco. Débora, la niña que cabalgaba y descubre el arte, ya verán por qué. Fue hija de Castor María Arango Díaz y Elvira Pérez. Desde pequeña mostró su rebeldía vistiendo de hombre para salir a cabalgar, actividad censurada para las mujeres de la época. Ingresó al Instituto de Bellas Artes de Medellín, donde fue alumna de Eladio Vélez y Pedro Ney Gómez. Estudió anatomía con los libros de la medicina que tenían sus hermanos que estaban estudiando. Y se empapó de la filosofía y de la literatura en la biblioteca de su tía. Miren cómo haber cogido esos libros, que seguramente lo hacía por curiosidad de la edad, que antes era pues espantoso, no veían a nadie desnudo, tanto que hasta la sexualidad de una pareja de matrimonio lo atendían con una sábana encima, con un roto para que pudieran penetrarlas, pero no era el cuerpo lo que se podía ver. Pues bueno, la Débora Arango, con toda esa edad que tenía de florecer, de encontrar, de saber qué tenía, qué hacía, entonces por eso se sensibilizó con el cuerpo humano. El escándalo la hizo grande porque, miren, en 1937 expuso paisajes y naturalezas muertas en Antioquia. En 1938 comenzó a trabajar sola, explorando desnudos de tamaño natural. Ustedes se pueden suponer cómo sería Medellín, que ha sido pacato siempre, y ver que una mujer hacía desnudos de tamaño natural, y claro que pintaba, era desnudas, por lo que no siempre el género lo trata de desnudos, pero eran mujeres desnudas. Bueno, en el 39 participó en la exposición de artistas profesionales del Club Unión de Medellín. Ganó el primer premio con sus desnudas y estalló el escándalo. La Sociedad Política e Intelectual calificó su obra de sórdida, impúdica y pornográfica. Siempre es que algunos avanzado, ¿no? Porque ya por lo menos hay respeto con eso. Ahora, en México, los muralistas la amenazaron con la excomunión también. Pero entonces, allá en México, donde hizo amistad con los muralistas, quiso perfeccionarse y estudiar a los grandes. A su regreso en el 48, regreso a Colombia, se desnudó la adolescencia, volvió a provocar la sociedad y estuvo a punto de ser excomulgada por las reiteradas quejas de la Liga de Decencia de Medellín, que se enfrentó contra su obra. Entonces, fíjense, se va a México porque allá pues la cultura es completamente diferente y el prejuicio al desnudo era distinto, y viene aquí ya pisando como más segura y taz. Ay, Dios mío. En Europa estudió la figura humana y la cerámica en España. En 1955 expuso en Madrid, pero Franco, que era el gobernador no se dice, era el presidente, era el dictador, más vale decir las cosas como son, era el dictador de España, que duró casi como 30 y pico de años ahí. Ese Franco ordenó descolgar sus cuadros por la misma razón. Estudió en Inglaterra, fue a Francia y Australia. De vuelta a Colombia, expuso cerámicas en el Centro Colombo Americano de Medellín. Bueno, los insultos y la sociedad decidió recluirse en su casa taller para, es decir, la que se recluyó fue ella, ¿no? Porque todos los tiempos a donde sale un pueblo tan chiquito como era Medellín, entonces todo el tiempo recibir insultos y todo eso, no. El taller de ella lo llamó Casa Blanca. Durante un largo periodo estuvo allí, como quien dice, huyendo de tanta bobada de la gente. En el 1975, realizó una exposición individual con casi 100 obras en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. En el 84, el Museo de Arte Moderno de Medellín presentó una retrospectiva con más de 250 obras entre acuarelas, óleos y cerámicas. Fue allí donde Débora plenamente fue reivindicada como artista de alta universalidad y dominio pleno del desnudo, de la desnuda. Bueno, en 1986 donó toda su obra a la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín y recibió el premio a las Artes y a las Letras, la Medalla al Mérito Artístico y Cultural, la Cruz de Boyacá y el título de maestra honoris causa de la Universidad de Antioquia. Falleció el 4 de diciembre del 5 a los 98 años después de legar sus conocimientos de pintora y escultora. Pero entonces les voy a decir otra cosa. No hace muchos años, como unos 4 o 5, fue el escándalo que yo recuerdo en la prensa. Van a vender en Medellín parte de la obra de Débora Arango. ¿Cómo así que la van a vender? Sí que es para poderla pagar el sostenimiento en el museo. Si es que ella no está gastando nada la obra de ella. Es solamente colgada en las paredes. ¿Qué trabajo es? Aunque sea con un trapo como se hacía antes, limpiarla. Si no tienen un equipo decente, pero imposible que el Museo de Medellín no lo tenga. Es que mire, ese tratamiento de la mujer es duro. Esta mañana en la Academia Colombiana de la Lengua decidieron reconocer el aporte de la mujer a la academia. Y entonces resolvieron tímidamente decir todo lo que la mujer había hecho, pero solamente se refirieron a las de número. Descartaron como a 6 más que están para subir, pero si ya hacen parte de la academia no tenían por qué discriminarlas. Así pasa. Bueno, entonces, siguiendo con esa historia, yo les quiero comentar otra cosa. Pasado un buen tiempo, nació en Bogotá otra mujer que dejó, mejor dicho, sembró la danza, es la palabra, sembró la danza. Pero antes les voy a comentar algo curioso que es exactamente un caso poco conocido, poco divulgado, que es una mujer barranquillera, magnífica poeta. Y fuera de ser barranquillera, era de una familia, venía como, voy de pronto a decir una bobada, de la zona como arábiga, es una persona internacionalmente conocida. Entre otras cosas, aquí hubo una época cuando empezaron a llegar los primeros de esa zona oriental del país, del mundo, los trataban mal, los maltrataban, y me acuerdo que ellos entraron aquí y era muy popular, pues lo único que podían hacer y sin saber el idioma era poner ventas. Entonces, por allá, por la carrera décima, en el centro de Bogotá, por allá con octava, con esa zona que es popular. Se vende, pero es popular. Y en esa época no era tan frecuente encontrar quien les abriera espacio, y entonces ellos tenían unos pedacitos y vendían ropa. Pero en Bogotá se hizo común ver personas que venían del oriente y vendían sacos, especialmente sacos por las calles de Bogotá, los cargaban a los hombros y golpeaban en las casas y abrían créditos cuando aquí la gente todavía no era tan ladrona, y si no, no les hubiera quedado ninguno. Bueno, fueron evolucionando y llegó gente más educada, con conocimiento idiomático, etcétera, y progresaron. Consecuencia de esa venida de orientales fue Meira del Mar. Su nombre real fue Olga Chams El Hash. Espero haberlo dicho como lo pronuncian ellos. Fue hija de padres libaneses. Estudió letras en Roma y música en el Conservatorio Pedro Viaba de la Universidad del Atlántico. Fue profesora de Historia del Arte y Literatura. Resulta que de las anécdotas que tenemos es que el día que la tertulia fue allá a su casa y en Barranquilla le organizamos en un teatro un reconocimiento, una valoración de ella, pues nos invitó a su casa y nos comentó que ella había pertenecido al grupo de La Cueva en Barranquilla. Es todavía trascendental porque no solo en la historia, sino el modo como se empezaron a reunir los principales escritores, entre esos estaba Gabo. Pero resulta que no dejaban entrar mujeres, así fuera Meira del Mar, le tocaba y con todo cariño lo hacía Gabo, a la salida de la reunión iba a la casa de Meira y le contaba lo que había pasado. Es que siempre esa discriminación contra la mujer tan horrible. Pero bueno, ella dirigió por varios años la Biblioteca Pública del Departamento del Atlántico. Es el nombre femenino más destacado en la poesía colombiana de influencia piedracelista. Y nunca que uno consulta Piedracielo, no la nombran, nunca. Pero bueno, la vamos a nombrar y vamos a valorarla siempre. Su obra posee una gran musicalidad interior. Recurre con frecuencia a temas sobre el mar y su universo, el amor y los clásicos griegos. Según sus palabras, nadie sobrevivirá excepto lo que dejamos en la poesía. Realmente uno se olvida de la persona, se van olvidando y pronto encuentra un libro de poesía o encuentra que alguien está recitando una poesía de ellos. Realmente así es. La obra queda, lo otro se olvida. Bueno, Meira del Mar logra, a través de un lenguaje elaborado y claro, no confundirse con la pirotecnia del verbal de su época. Ahí me puso la pirotecnia ella, pero mire que está bien puesto, porque hay veces que se le va la mano a la costa, son otras culturas diferentes a las del interior, entonces ellos hablan como medio desbaratado, como pues, sin ningún prejuicio, entonces ella se cuidó de que no le quedara nada de eso en sus poemas. Bueno, ella ensimismada, aunque navegante, por eso le escribía tanto al mar, es que vivir en Barranquilla y tener enfrente el mar, pues la tiene que motivar. Y el por qué esa parte como medio oscura, medio escondida de ella, es porque tuvo un primer compañero, digamos, que la maltrató duro. Entonces ella quedó con ese resentimiento que nunca superó, nunca se volvió a unir con nadie. Ella decía, es que no aguanto, ya aprendí, no aguanto. Meira del Mar es una poetisa tradicional, en el sentido de que la palabra tradición la da el poeta Ezra Pound, que dice, para no decir que yo la estoy juzgando, entonces me auxilié de otro, que dice: tradición no significa ataduras que nos lleguen al pasado, es algo bello que nosotros conservamos. Realmente fíjense cómo todas podemos vivir de hasta el año que queramos, que nos toque, y solamente nos acordamos o de cosas muy negativas o de cosas muy positivas. Entonces los poetas les surge eso en la poesía, y es, siempre reitero, es muy importante, sobre todo en poesía, en literatura en general, conocer el autor, porque entonces a uno se da cuenta por qué escribió ese poema, cuál era su momento emocional. Ahora, peor que eso, uno lo lee un día con el momento emocional en que está en ese momento, si lo vuelve a leer a los 8 días, está en otro momento emocional. Miren cómo es de interesante la lectura de la poesía, más que la de la literatura, como es extensa, una novela, una narrativa, porque ya la novela está saliendo, más bien es narrativa, relato. Entonces, pues da espacio para reaccionar y todo, pero el poema es muy de frente. Romántica, sí, por romanticismo, ha de entenderse esa entrega del alma a la naturaleza. Nueva, sí, por nueva se tiene a la poesía libre, sensiblería. En su poesía hay una angustia vital que recorre permanentemente su voz. eso se lo reconoció un crítico llamado Ignacio Reyes Posada, que participa mucho en la historia de la poesía en Colombia, el de la literatura. Un poema, el amor presente en su poesía, es el amor inalcanzable. Está presente sin estarlo. Ya les conté cómo le quedó ahí ese prejuicio y ella escribió: tú ya no tienes rostro en mi recuerdo. Eres nada más la dorada tarde aquella en que la primavera se detuvo a leer con nosotros unos versos. Y eres también esta leve melancolía que sus pasos mueve sobre mi corazón y casi no es melancolía. Alguna vez yo tuve tu rostro y tus palabras. Hoy no sé qué se hicieron. Entonces eso es bonito porque nos encontramos con la facilidad de poder entender ese que llaman romanticismo de ella. Ahora les quiero hablar de otra que fue la que les dije que había sembrado la danza en Colombia. Y recordarles a quienes tuvieron la oportunidad de ver algo y agradecerle a ella, aunque se satisfizo, porque para ella la vida era la danza, pero formó aquí un grupo muy importante de danza. Entonces esta mujer, tercera de las seleccionadas en el mes de la mujer, se llama Sonia Osorio. Y fue una importante coreógrafa, bailarina, periodista y diseñadora colombiana que se dedicó a las técnicas del espectáculo. Estudió danza moderna en los Estados Unidos, en América del Sur y en Europa, porque para ella era una obsesión donde podía ir a aprender, iba, le fascinaba la danza. ¿Ah? ¡Qué bonito! En 1960, tras su estancia en Francia, fundó el Ballet Nacional de Colombia. Fue tan controvertido, yo lo recuerdo. Siempre muy bien juzgado, solo que claro, como era una danza y había una estética y había toda una coreografía, no se bailaba el mismo bambuco de un modo u otro. Por ejemplo, oigamos un poquito de música colombiana para yo seguirles echando esta. Aquí el amigo nos hizo oír un pedazo de un bambuco. Entonces, bambucos y pasillos, que era lo folclórico, sigue siendo, pero es que ya hay mucha intervención diferente, eran consagrados como auténticos de la parte superior de la cordillera, es decir, aquí donde estamos, Cundinamarca, Boyacá, era lo que se ordenaba. Claro que siempre yo hago ahí una reserva. Se mejoró especialmente el bambuco, que era lo que bailaban en época precolombia, en época de independencia, con el tambor que trajeron los negros. Eso modificó el folclore. Pero volviendo al cuento, entonces los campesinos bailaban el bambuco en los pueblos con ruana, con alpargatas y a su manera. Entonces Sonia lo que hizo es como sofisticar que no fueran alpargatas, porque si no, no podían hacer pasos de ballet. Entonces ahí había zapatillas y mucha gente no caía en la cuenta que era necesario para determinados pasos un poquito de puntas, entonces taque. La ropa tenía que ser diferente también. De pronto prescindió de la ruana y el sombrero, pero no le quitaba eso a lo que ella programaba como la estética de su expresión de ballet tuviera sobre la música colombiana. Entonces ahí hacía a su manera, repito, los bambucos. Bueno, más tarde, en el siglo XX, ella fue esposa del pintor Alejandro Obregón. Todo en esta vida es tan igual, tan parecido. Se quisieron mucho, ella se esforzó, hizo todo lo que pudo. ¿Y saben cómo? ¿Hasta cuándo? cuando él le dijo un día que ya no más se podían vivir juntos porque ya había conocido a otra mujer que también le interesaba mucho. Pero Alejandro Obregón diseñó algunas escenografías para las presentaciones e incluyó en las muestras del ballet a la orquesta de Pacho Galán. Pacho Galán fue aquí el que se inventó, hay Cosita Linda, me parece que fue Cosita Linda, fue como Más Allá del Porro fue eso. Bueno, recibió la Cruz de Boyacá en el 2011 por su labor como gestora cultural y murió a los 83 años en Barranquilla. Tuvo un hijo que se conoció mucho en Bogotá por su actividad cultural, pero murió tan joven él también. Ahora, Sonia Osorio nació en Bogotá el 25 de marzo de 1928, hija de un dramaturgo, periodista, novelista e intelectual Luis Enrique Osorio, que aquí sembró las representaciones teatrales en un teatro que se llamaba La Comedia. Yo creo que ahora lo seguirán usando, no sé si lo hayan dejado en servicio o no, pero eran, tragedias, era más bien como tomarle del pelo al teatro, pero era un fondo político muy duro. Eran unas escenografías, tal vez es lo mejor, una escenografía donde muy bien hablada, muy bien actuada, pero el fondo político bien duro. Él fundó la Compañía Bogotana de Comedias, quien además contribuyó a la construcción del teatro que les comentaba de La Comedia. No sé a quién le quedó. De la conocida pianista, también se vinculó con Sonia para poderla hacer como ciertas adaptaciones a la danza. Otra cosa es, desde los 3 años, Sonia comenzó a bailar. Fue presentándose por primera vez en un homenaje a la poetisa chilena Gabriela Mistral. Piensen, Gabriela Mistral es que es una poeta tan controvertida y tan mal entendida. Ella escribió fundamentalmente por los derechos de los niños. Bueno, ella pasó aquí, no fue mucho lo que ella pasó aquí muchos días. Y a los 3 años ella le danzó para... Entonces, supóngase el orgullo que debía tener Sonia Osorio de pensar que a esa edad le había bailado a una persona del mundo literario. Bueno, exploró ritmos como el tap, el folclore y la danza moderna. Luego, no, tampoco era tan sometida. Fíjense cómo si desde los 3 años buscaba la danza, ella le interesaba era que su cuerpo hablara. La danza es solamente el lenguaje del cuerpo con ritmo, con figuras que son las que traducen la estética, pero también hay ahí en el fondo algo que hay que siempre admirar y mirar por qué lo dirigieron ahí. Mientras que, por ejemplo, en la poesía, o a veces en el teatro, para no sacar al papá de Sonia de aquí, nos fijamos en las palabras que quieren decir ahí por debajito. La danza también nos está mostrando los sentimientos de quien la crea y de quien lo baila. Tanto Sonia como Alejandro terminaron sus relaciones y se fueron para Francia. Eso es, cada uno se benefició de eso. Bueno, entonces, ¿cómo se les hace que esas son las 3 mujeres que yo tenía para comentarles? Porque no podemos olvidar el mes de la mujer. Y hay algo que les quiero contar especial. Bueno, no importa que sean de aquí, porque a veces aquí son los que menos conocemos nuestras cosas, porque este no es un país donde se acostumbre en despertar cariño por la patria, saber... Cuida el suelo, sí, pero a la gente no le dicen cómo cuida el suelo. Bueno, entonces, cuide las plantas. No, no es que cuide, es que como si usted tiene una zona donde está plantando, ahí tiene que recurrir, ya están como aprendiendo un poco a que les digan cómo, con qué, etcétera. Así es de que el contertulio actual, Julio escribió lo siguiente, el árbol nacional de Colombia, que dice, fue en el camino del Quindío donde Alexander von Humboldt y von Plan descubrieron en 1801 la palma de cera que al ser presentada ante la ciencia en 1805 era el árbol más alto conocido hasta entonces en el planeta. Cuando José Celestino Mutis conoció la palma de cera, los habitantes de la región ya denominaban a este árbol como la chuapa. Miren qué bonito. Uno pasa en Bogotá, tenemos un sitio, no uno, varios, pero uno donde pasa uno frecuentemente y nunca mira hacia arriba, que es la Avenida Jiménez. Ahí hay como dos o tres palmas y uno se le olvida mirar hacia arriba y ver cómo van desarrollándose esas palmeras. Y por las carreteras hay zonas de palmeras tan hermosas y todavía hay gente que va a bajar las hojas, así sea 10, 20 metros que crecen, a ver cómo con eso hace artesanías. Tenemos que hacer conciencia, eso es cuidar la tierra, eso es amar el país. Bueno. Ese árbol nacional es una especie endémica de los Andes colombianos, especialmente del Valle del Cocora, en el Quindío, santuario de fauna y flora que hace parte del Parque Nacional Natural de los Nevados. Entre otras cosas muy grave porque es que están derritiendo los nevados en Colombia, eso es supremamente grave. No solamente porque se nos acaban y es un atractivo, sino todo lo que eso representa, esos diluidos, digamos, convertidos en agua. Bueno, su nombre científico es Ceroxilón y puede alcanzar alturas hasta de 70 metros, la módica suma de 70 metros, y se caracteriza por su tronco cilíndrico, liso, cubierto de una capa de cera. Sus hojas son pinnadas y pueden medir hasta 2 metros de longitud, formando una corona en la parte superior del tronco. Por eso les digo que hay que mirar para arriba, porque es que no se le olvida. No son solamente edificios donde uno puede apreciar la arquitectura, sino mire la naturaleza que sobrevive. Fue elegida Árbol Nacional de Colombia por la Comisión Preparatoria del Tercer Congreso Suramericano de Botánica, celebrado en Bogotá en 1949. Esta propuesta fue impulsada por Armando Dugán, un reconocido especialista en palmas. La designación oficial se formalizó como símbolo patrio mediante la ley de 1985. No hace mayor cosa. Es decir, siempre es que aquí sí estamos evolucionando permanentemente, ojalá no sea para echar reverso nunca. No solo es un símbolo nacional, sino que también tiene un profundo significado cultural. Para los indígenas quimbayas, esta palma es considerada sagrada y ha sido utilizada en rituales religiosos. Además, es un hábitat natural para diversas especies de flora y fauna, proporcionando alimento y refugio a muchas especies, incluyendo aves. ¿Y saben? Mariposas. Uno no cree que una mariposa alcanzara una altura de esas, ¿no? Entonces les queda más fácil aterrizar un poquito en el tronco y volver a desprender, pero mire qué belleza que sean un centro de mariposario. Pues bien, hay que decir que nuestra palma de cera cumple con un papel fundamental en el equilibrio de los bosques andinos en los que se aloja básicamente. Ella suministra refugio a una inmensa cantidad de animalitos. A mí me está preocupando mucho este cambio climático porque hay especies. Unas que estaban como sepultadas, digamos, renovaron, que es el problema, por ejemplo, del anti que está ahora y de lo que pasó el C-19. Pero se están acabando muchas especies. ¿Quién sabe? Y no es la primera vez. Este planeta que tiene no sabemos cuántos años, cuántas ha cambiado. Todo evoluciona, el universo no está quieto, el universo se mueve permanentemente. Al igual que otras especies de gran importancia ecosistémica, La palma de cera se encuentra en el riesgo. Los factores son varios, entre ellos el cambio climático y la tala, pues su madera, al ser de alta calidad, tiene un mercado en el sector de los maderables, aún estando protegida legalmente. Ahí es a donde yo digo, ¿por qué, habiendo tantas maneras de ganarse la vida, la codicia por el dinero hace que, por ejemplo, se persiga unas palmas tan valiosas, estéticamente naturales? Es tan valiosa esta especie vegetal y tan representativa de nuestro país que la ley estipula en su artículo tercero lo siguiente: prohíbase la tala de la palma de cera bajo sanción penal aplicable en forma de multa convertible en arresto en beneficio del municipio donde se haya cometido la infracción. A pesar de la amenaza que vive nuestro árbol nacional, hay una historia científica y simbólica detrás de esas palmeras, que es lo que nos tiene que sentir, pues, orgullosos de tener la oportunidad de vivir en este planeta y de sobrevivir en Colombia. Bueno, la región andina es la más rica en palabras, en palmas en el mundo y en palabras. Miren, es que me estaba acordando que esta mañana en la academia se refirieron a cuando crearon la academia como con 4 o 5 documentos y en ningún momento consideraron que una vez que pasó la invasión española, empezó aquí a generarse, cuando la gente empezó a hablar el idioma, empezó a generarse un idioma nuevo, que es lo que en Boyacá se llama jatuto. Y es que no se habla con todas las letras de la España, en que el tono también es diferente. Entonces el español americano, tienen una colección de libros del español americano, pero les da pánico nombrarlo. Entonces, tener estas cosas tan lindas como la palma es también para protegerlas, no solamente la palabra. Es el símbolo de la identidad nacional y la unidad del país. Su conservación es vital, ya que ha sido amenazada por la exploración de su cera y la pérdida del hábitat natural. Encuentra amenazas debido a la deforestación y la expansión de actividades agropecuarias. La explotación de sus hojas para celebraciones religiosas también ha contribuido a su disminución. Sin embargo, la celebración de la palma de cera, pues hay que lucharla. En épocas como tal vez diciembre o cuando hacen lo de las oraciones por la palma, en las que tejen, ya las han dejado de tejer, que llevaban siempre una matica, ahora llevan una matica, antes llevaban, pues, grandes, sí, artesanías, nadie lo niega, pero se estaban petaqueando las palmas. Así es de que lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a estudiar más, a ver si queremos más, que los profesores se dediquen un poco a enseñarles más el cuidado a los niños, porque desde niño hay que cuidar. No es el hecho de vivir en el campo, es el hecho de amar el campo. Pueden vivir de todo eso que hay en el campo, vegetales, hasta los animales, también hay que respetar y cuidar. Por ejemplo, los animales consumen pasto, pues entonces tiene que tener un cuidado especial, no es solamente soltar todo como locos, no, hay que saber armonizar, equilibrar. Y nos vemos próximamente. Mil gracias. ¿Te gustó?